La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Y aquí estamos comenzando este periodismo punto de hoy. Aquí está ya Luis Gasulla, está todo su equipo para acompañarlos, ¿sí? Con Ale Pedroso, está toda su gente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola, Quique, buen día, ¿cómo estás? Aquí está Periodismo y Punto por Radio Cultura 97.9 con toda la información. Y la verdad que recién veía a una pareja de jubilados que le robaban sus pertenencias. Se estaban cagando de risa, se estaban divirtiendo. La estaban pasando bomba. Porque en Suiza la verdad que es aburrido vivir. Entonces, como dijo la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, bueno, la gente acá se divierte. Acá te matan por unas zapatillas a un ser querido. Y la gente se divierte, la pasa bomba. No para de alegrarse cuando le roban, como estos jubilados, sus pertenencias. Dicen, che, qué divertido, qué bien que la estamos pasando. Por lo menos tenemos felicidad, tenemos alegría. Nos roban y nos matan. Pero en Suiza se aburren de lo lindo. La verdad que tenemos el peor gabinete de la historia, con el peor presidente de la historia. Tuvimos la oportunidad para Periodismo y Punto de conversar con Laura Radetich, la docente maltratadora militante, y se sentía reconfortada, se sentía como Frederick, contenta porque el presidente salió a bancarla, esa banca militante. Pero no me quiero meter con todos los temas porque vamos a tener a varios entrevistados para hablar de estas cuestiones. Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, de la campaña de vacunación, la campaña de vacunación más escandalosa con uso político. Ayer lo viste en las imágenes que te mostramos en la cornisa, cómo los propios dirigentes del movimiento Evita te reconocen el uso político de la vacuna. No dejaba de sorprenderme ante esa situación. La quiero saludar a Ale Pedroso. Ale, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Buen día a todos. Buen día, Quique. Buen día, Luis.
Bien, bueno, usted también es responsable del ataque en Corrientes al diputado provincial que lo balearon, porque como dijo Máximo Kirchner, la culpa es de los periodistas.
Ah, sí. Nosotros somos el mal necesario, me parece, para
tus
ellos.
Tus palabras son como una bala que atraviesa el cuerpo de Arias, el diputado provincial correntino. Una derrota escandalosa del kirchnerismo. Dicen que en Corrientes siempre gana el radicalismo, bueno, pero no por esta diferencia. 77-23, muchísima diferencia, lo aplastó, lo arrasó, casi de una manera categórica. y no hay mucha discusión al respecto. Veremos qué es lo que pasa en dos semanas en las PASO de todo el país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde se librará la madre de todas las batallas. Quique, ¿cómo hacemos para comunicarnos?
Por supuesto, siempre en el WhatsApp los estamos esperando. Estamos en el 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92. Y los lugares que tienen ustedes en las redes, claro.
Sí, así es, las redes sociales. Ale, hoy tenés una historia de cuarentena, ¿de qué tipo?
Hoy es una historia, en realidad es una historia solidaria, porque no nos tenemos que olvidar que además de que estamos con el tema de la pandemia y demás, también hay gente que necesita de nuestra ayuda, de la solidaridad de todos. Vamos a hablar con el papá de Nacho. Nacho es un nene que está diagnosticado con un tumor y necesita $350,000 para poder hacerse un tratamiento en Estados Unidos, ya que acá en Buenos Aires no se puede realizar. Así que vamos a estar hablando con él para que nos cuente más y nos diga cómo podemos ayudar.
Bien, y además vamos a tener la nota con el ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, porque quiero preguntarle y compartir con él lo que fue una clase con Laura Radetich. Y hoy leía algunos comunicadores cercanos al kirchnerismo y la verdad que son Radetich en potencia, son lo mismo, son lo mismo. Y ayer veía la Nata y decía, pero otra vez me robó, otra vez hizo un programa basado en los informes de la cornisa de una semana antes, pero ya no me sorprende nada. ¿Por qué? Porque el pijama party te lo habíamos contado en la Quinta de Olivos hace una semana atrás, y seguramente en una semana hablará de la campaña de vacunación con este casa por casa, que en La Matanza es un verso grande como la casa que no llega a la vacuna. Está del otro lado el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Bueno, le cuento, Finocchiaro, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso. Aquí estamos en Periodismo y Punto. Estuve en La Matanza, La Ferrer, en el barrio Don Juan y también sí, en el barrio El Mosquito. La sí, verdad que me dio la sensación que la gente les perdió el miedo a los gobernantes, por lo menos en La Matanza.
Bueno, a mí me está dando la misma sensación. Yo he estado este fin de semana en La Ferrer, en González Catán. De hecho, usted vio en el barrio Don Juan, por ejemplo, que las casas se construyen ya como si fuera Venecia. ¿Se dio cuenta de eso?
Que sí, se construye porque ahí está detrás
a un metro y medio.
Claro, está el río La Matanza,
el arroyo Dupuy,
las inundaciones.
No sé si le contaron que el agua a ese barrio llega a través de una manguera que sale de la ruta, una manguera común, ¿no? Que han puesto los vecinos, que recorre 300 metros y que ellos tapan con tierra para que no se pinche.
Sí, entonces, ¿cómo quiere
que no se rebelen, Luis?
No tienen trabajo, no tienen comida, no tienen esperanza y tampoco tienen las vacunas, porque la campaña del casa por casa es un blef.
Pero absolutamente todo lo que pasa en La Matanza es un blef. Fíjese, Luis, a muy pocos minutos de donde usted estuvo, el intendente Espinosa está haciendo la peatonal de La Ferrer, que cuesta más o menos $700 millones de pesos. No es que esté mal hacer una peatonal. Lo que pasa es que a dos cuadras de la peatonal no hay asfalto, no hay cloacas, sino hay agua potable, ¿no?
Claro.
Es una cuestión de prioridades. De hecho, vaya usted y hable con los comerciantes, y los comerciantes también están en contra, porque ¿qué es lo que dicen? Nos tuvieron encerrados 7, 8, 9 meses. Ahora que empezamos a abrir, nos cierran la calle.
Sí, ¿no? Me recuerda a la peatonal que construyeron en un pueblito en el Chaco, Taco Pozo, un gran negociado de cemento, de obra pública, y la peatonal era para los comercios que no existen. La verdad que es un escándalo. Pero, ¿la escuchó a Radetich?
Sí, la vengo escuchando desde el miércoles o jueves pasado, ¿no?
Si la tiene la producción, ¿lo podemos compartir con nuestro entrevistado del día de hoy?
Que porque tira,
bueno, gracias.
Que no va a robar. ¡Te robó!
¿Y este no?
¡Te robó el futuro! ¡No, papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! ¡Vos podés venir acá y comer esta porquería! ¿Sí? Porque te lo da el Estado. Anda a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Anda, dale. Anda. ¿Sabes cuánto cuesta la cuota en una escuela técnica? 10 lucas para arriba. 10 lucas para arriba. ¿Tiene tu papá 10 lucas para arriba para pagar? Porque eso es lo que dejó Macri. Eso es lo que dejó Macri.
Bueno, pero entonces tengo una pregunta. Si Macri cagó tanto el país y ellos buscan salir.
¡Perdió! Gracias a Dios perdió.
Claro,
perdió. Por eso perdió. Perdió porque atacó al pueblo. Atacó al pueblo y se llevó la taraja a él y sus amigos. ¿La entendés o no? ¿Por qué te pensás que el pueblo es boludo? ¿En serio vos te pensás que el pueblo es boludo?
Sí, creo que sí. Supongo que creo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas.
¿Causa de qué? ¿Quién las hizo, papi? ¿Vos le dijiste cómo se le hicieron? Dios mío, ¿en serio? Un presidente que puso por decreto dos jueces de la corte.
Ahí estaba Radetich, le cuento Finocchiaro que estaba contenta, pudimos intercambiar unos WhatsApp con ella y estaba contenta por el respaldo presidencial. Eso es lo que generó Alberto Fernández.
Con eso del formidable debate, ¿no es cierto? Y sí. Además le voy a contar una cosa que seguramente usted, que está muy bien informado, siempre la sabe. Radetich no está separada del cargo como están informando algunos medios. Cetera la está cubriendo, dándole una licencia que en el estatuto docente, la 114M1, hasta que pase el temporal, ¿no es cierto? Ahora, antes de empezar, me gustaría saber, si usted me permite, dos aclaraciones.
Sí, claro.
Porque después, hay unas malinterpretaciones forzadas. Uno, lo que usted escuchó no es una docente, es una militante de Cetera. Docentes son la gran mayoría de los maestros y profesores argentinos que en este momento están enseñando con pasión y con amor. Esta es una militante de Cetera que no tiene nada que ver con un docente, ¿sí? Dos, está muy bien que en la escuela se hable de actualidad, se hable de política, se debata, que no es esto, ¿no? Ahora, hechas estas aclaraciones, Luis, claramente lo que nosotros vimos no fue un debate formidable. Digamos, lo del debate formidable me hace acordar a no recuerdo quién que decía que estaban contando plata en la Rosadita, ¿no? Yo veo gente contando plata. Es exactamente lo mismo. Acá lo que se ve es una persona que, abusando de una posición de poder, vulnera el derecho a la educación de los chicos con una escasa instrucción, porque usted se fijó cómo habla, es una persona de una notable carencia intelectual, que agrede a los chicos con un vocabulario más propio de otros ámbitos, los agrede hasta corporalmente. Usted se fija, su actitud corporal es muy mala, es muy violenta, ¿no? Y lo más importante, Luis, es que esto es un caso extremo que usted ha visto, pero no es aislado. Hay muchas Radetich en el país, militantes de Cetera, que lo que están haciendo es lo que yo he dado en llamar hace muchos años el ceterismo educativo. ¿Qué es el ceterismo educativo? La implantación en las escuelas del pensamiento único. ¿Qué pensamiento único? El del kirchnerismo, porque Cetera es el brazo educativo del kirchnerismo. Y hay algo muy interesante que pasó acá, que yo rescato como positivo entre toda esta tragedia y este horror. Es la actitud de los chicos, tanto del que debatió como del que firmó. Las aulas ya no van a volver a ser iguales que antes. En el año 89 cayó otro sistema de pensamiento único, el comunismo, ¿sí? Y el gran derrumbe de ese muro se dio gracias a la tecnología. En ese momento, usted recordará, Luis, era el transistor, que el transistor permitía con pequeños aparatitos poder grabar o filmar cosas que antes necesitaban unos equipos enormes, ¿no es cierto? Y que la censura los prohibía. Así nos enteramos que un estudiante en la plaza de Tiananmen en China, con coraje y libertad, paró un tanque. ¿Se acuerdan ustedes de esa imagen? ¿Sí? Y ese fue el símbolo de la libertad en ese momento. Y ahí cayó el muro, ¿sí? Ahora, con estos chicos imbuidos del espíritu de libertad, que no quieren que los adoctrinen, que tienen coraje, van a empezar a aparecer muchas otras Radetich, muchos otros militantes de CETERA, que repito, no son ni representan a los docentes, como usted se podrá imaginar que una persona como Roberto Baradel tampoco representa a los docentes.
Bueno, de hecho, el fin de semana, Finocchiaro, antes de terminar la nota, pasaron dos hechos relevantes que fueron noticia por la viralización de la gente. Uno, esta mujer que con la pechera del Ministerio de Salud, o con una pechera que indicaba que era enfermera o trabajadora de la salud, repartía boletas electorales de Victoria Tolosa Paz y se lo hace saber una vecina. Y lo segundo, lo que pasó en un restaurante de Puerto Madero con Ginés González García, en el que también los comensales le hicieron saber a Ginés González García de lo desagradable que era compartir una cena con él.
Bueno, a ver, para lo de la pechera, Luis, vaya todos los sábados a la Plaza de San Justo. No hay que buscar mucho, ¿no es cierto? Digamos, yo lo que siento es un cansancio moral en la gente. Un cansancio moral, porque la verdad es que sería muy bueno de una vez por todas cerrar la grieta, pero hoy la grieta existe, y la grieta no es ideológica ni económica ni política, porque todas esas cosas se pueden hablar civilizadamente como en cualquier país del mundo.
Claro.
Lo que nos separa es una grieta moral, digamos, entre cualquier docente de los que hoy están educando en la Argentina y Radetich. Hay una grieta moral, no es ideológica, es moral.
Finocchiaro, gracias por la comunicación. La seguimos después de las elecciones. Saludos.
Muchas gracias, Luis. Ale, hasta luego.
Vamos, Quique, volando a la tanda. Tanda, pausa, escuchemos algo de música, porque después tenemos historia de cuarentena. Tenemos una nota en la provincia de Buenos Aires. Tenemos a Silvia Marcado. Y tengo muchas ganas de compartir todo esto con los oyentes.
Luis Gasulla, Ale Pedroso, todo su equipo, eso es Periodismo Punto.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow.
Y aquí estamos con 14 grados de temperatura, el cielo está despejado, esperamos una máxima de 24 grados con el día bueno por delante. Esto es Periodismo Punto. Luis, adelante, Luis.
Bien, continuamos con Periodismo Punto después de escuchar la entrevista con el ex ministro de Educación y compartir los audios con esta docente militante, Laura Radetich, que habló con nosotros el fin de semana, que dijo que se sentía reconfortada después del apoyo del presidente Alberto Fernández, y que cuando pase el temblor escribirá con su puño y letra todo lo que pasó, todo lo que piensa, y va a aclarar todas las mentiras que se dijeron administrativamente y periodísticamente. O sea, no está arrepentida en absoluto de su accionar, y considera que todo lo que hizo está perfecto.
Pero
y es más,
¿cómo se va, en una cama. ¿Cómo se va a arrepentir si la está avalando el presidente de la nación?
Y bueno, la agrandaron. No, agrandaron. No se, se siente reconfortada. Bueno, tenemos, pasemos esto, demos una vuelta de hoja porque lo de Radetic no, no lo vamos a poder solucionar de ninguna manera desde acá, pero quizá contando a los oyentes este caso podamos darle una mano a esta familia. ¿Es así, Alejandra? ¿Cómo es tu historia de cuarentena?
Exacto, como adelanté al comienzo del programa, vamos a estar hablando con Matías. Matías es el papá de Nacho. Nacho fue diagnosticado con un tumor que se llama glicoma difuso del tronco encefálico. Y bueno, necesitan poder viajar a Estados Unidos para poder realizarse el tratamiento. Buen día, Matías. Ale Pedroso y todo el equipo de Periodismo y Punto te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos?
Bien. Contanos, Matías. Están necesitando $350,000 para poder viajar, para poder hacerse ese tratamiento a Nacho, porque acá en Argentina no se puede.
Exactamente, sí. Mira, nosotros acá en Argentina, él el 19 de mayo pasado fue diagnosticado con este tumor en el tronco del cerebro, en la cabeza. Bueno, es lamentablemente es una zona vital para el cuerpo donde te compromete todo, desde hablar, caminar, poder comer, y bueno, es una enfermedad que avanza muy rápidamente porque son tumores de alto grado, de rápido crecimiento. Y bueno, en Argentina solamente contamos con tratamientos de tipo paliativo, que son para que el paciente sufra menos dolor y para intentar de que no avance rápidamente, pero no hay expectativa de cura alguna. En Houston, en Texas, Estados Unidos, nosotros encontramos una clínica donde Nacho fue admitido con su sintomatología, digamos, ¿no? Nosotros enviamos todos los estudios para ver si podía recibir tratamiento allá. Nos dijeron que sí. Y bueno, el tema es que, claro, la campaña solidaria nosotros la iniciamos porque el valor que cuesta hacer este tratamiento es de $350,000 aproximadamente para un año. Sí. Y bueno, las expectativas de poder realizar el tratamiento no surge porque cada día que pasa es un día menos para el paciente que vos lo ves como la enfermedad puede avanzar, y nada, la carrera contra el reloj es muy grande. La recaudación y la campaña está funcionando, ya llegamos casi a la mitad del valor y eso empezar sí. El tratamiento, porque es un tratamiento largo que nosotros lo calculamos en una estimación el valor en base a un año de tratamiento, pero que bueno, que digamos la expectativa de los doctores ronda siempre entre los 12 a 16, 18 meses de tratamiento completo, ¿no? Porque bueno, va dependiendo de algunas variables, como por ejemplo cómo el paciente va recibiendo el tratamiento. Las sí. expectativas que se tienen al respecto son de que entre 6 a 8 meses de iniciado el tratamiento el tumor pueda desaparecer y a partir de ahí tener una segunda fase que se denomina de mantenimiento para terminar de eliminar cualquier tipo de célula cancerígena. Y además, pese a lo grave de la situación, es un tumor que no suele dar metástasis. Cualquiera que conoce lo que es esta enfermedad sabe que suele multiplicarse o volver a aparecer en otros lados y eso.
Es decir, Matías, que con este tratamiento, perdón que te interrumpa, sí. No, este tratamiento para Nacho es vital. O sea, lo necesita sí o sí para poder recuperarse. Él con este tratamiento salvaría su vida.
Las expectativas que se tienen con este tipo de tratamiento, que es una fase 3 que está avanzado hoy, es de un 60% de probabilidades. Imagínate que uno como papá, si a mí me hubiesen dicho, mira, tenés un 1% de probabilidades de salvarlo, lo hago igual.
Obviamente.
Porque es un nene de 7 años que un día estaba con un dolor de panza haciendo las clases por Zoom y a la noche me estaban dando el diagnóstico. Así que imagínate, él iba sí. a la escuela, iba a jugar con sus amigos, le gustaba hacer básquet,
una vida totalmente normal.
normal dentro del contexto de la pandemia, juntándose poco con la gente, cuidándose mucho del COVID y todo ese tipo de cosas, pero imagínate que este tipo de diagnósticos para un papá es muy fuerte. Es como que haces un curso acelerado de papá, de médico, de enfermero, empezás a aprender de todo muy rápido. Sí. Y bueno, también lo que te decía antes, la carrera es a contrarreloj porque es una enfermedad que se denomina, digamos, de rápido crecimiento, de alto grado, y viste, y es muy fuerte para un papá ver un nene que es hiperactivo.
Matías.
Sí, Luis.
Matías, buen día.
Buen día, ¿qué tal,
Luis? Luis Gasulla te saluda. ¿Pudiste o tuvieron oportunidad de hacer algún tipo de presentación de algún pedido a las autoridades políticas del gobierno?
Al Ministerio de Salud.
Al Ministerio de Salud.
Mira, nosotros hemos recibido distintos llamados de distintos lugares, organismos, localidades, lo que se habló siempre fue en qué podemos ayudar, y bueno, nosotros obviamente como papá siempre trasladamos nuestras necesidades más urgentes para lo que nosotros necesitamos, que es poder viajar cuanto antes. Y empezar el tratamiento, porque como te decía, cada día que pasa vos podés ir viendo el deterioro que esta enfermedad te causa, y necesitás empezar el tratamiento lo más rápido posible, ¿viste?
Matías, ¿cómo hacemos para ayudar? Da todos los datos al aire, lo que se pueda dar, digo, al aire, y
mira,
para que la gente pueda darles una mano.
Sí, perfecto. Mira, nosotros tenemos redes sociales, obviamente, que pueden consultarlas todas a través de la página web, que es www.todosponachitotadeo.com. Desde ahí van a poder ingresar al Instagram, al Facebook, al Twitter, y desde ahí se van a poder seguir todas las campañas que nosotros estamos haciendo. Nosotros hacemos eventos solidarios, hacemos rifas. Ayer, por ejemplo, estuvimos sorteando camisetas de fútbol. Hemos recibido muchísimo acompañamiento de gente del espectáculo, de periodismo, del deporte, desde distintos ámbitos se han sumado a la campaña para ayudar y colaborar.
¿Santiago Maratea no se comunicó con ustedes?
No. Nosotros en varias oportunidades hicimos una movida a través de las redes de arrobarlos entre todos nuestros seguidores, contactos, amigos, y también con otros papás que también lamentablemente están en nuestra misma situación con este mismo diagnóstico para sus hijos. Y bueno, a ver, entendemos también que es una persona pública y que también todo el mundo debe estar pidiéndole cosas, ¿no? Así que bueno, nada, nosotros lo hemos intentado en algunas oportunidades, y obviamente que siempre lo seguiremos intentando de lograr. Y bueno, lo que te decía antes con respecto al tema de las redes, ahí van a poder encontrar las distintas opciones de pago que tenemos para hacer donaciones. Tenemos caja de ahorro en pesos, caja de ahorro en dólares. Se puede también pagar a través de Mercado Pago con código QR también. Hemos tenido la ayuda de gente desde afuera que nos ha solicitado el permiso para abrirnos una cuenta en GoFundMe, que es una forma de recaudación desde el exterior, donde vos necesitás un seguro, un número de seguro social de afuera para poder hacer la apertura de la cuenta, y también nos están dando una mano desde ese lado. Así que bueno, los mecanismos de pago y también los eventos que estamos realizando
están todos en la web.
Sí,
bien, Matías, bueno, contás con nosotros cualquier cosa. Tenés ya los teléfonos, el de Alejandra, y contás con nuestro respaldo en redes sociales o de la manera que vos consideres correcta. Mandamos un fuerte abrazo.
Gracias,
seguro que
Luis.
Todo va a estar bien.
Saludos.
Gracias, Ale.
Bien, ahí pasaba la historia de cuarentena de esta semana, una historia realmente que el valor de la solidaridad de Alejandra para tratar de encontrar una solución que el Estado no está presente, ni siquiera en La Matanza, y con estos casos que, bueno, son pocos, que son muy costosos y que necesitan una respuesta urgente.
Y además el Ministerio de Salud, hay algo que estaba leyendo en las redes sociales, ¿no? La muerte del locutor de Córdoba, al que Santiago Maratea ayudó para que pudieran juntar el dinero para una medicación. Este locutor, que no me acuerdo el nombre, tenía ELA, esta enfermedad, y ni siquiera se llegó a comprar el medicamento. Él falleció el viernes pasado, porque para hacer todas estas compras, para hacer los pedidos de la medicación y demás, tienen muchísimos protocolos previos, hay un montón
de... Sí, la burocracia.
La burocracia de la política, entonces, del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud tendría que... las familias no tienen por qué saber cómo hacer estos trámites. Entonces, tiene que agilizar todo lo que se pueda para que estas familias puedan acceder a los medicamentos, a los tratamientos y demás.
La burocracia que no existe a la hora de... cuando tienen un interés determinado, urgente, rápido, y hay un uso político, por ejemplo, de la vacuna. Me llama la atención, lo vamos a estar publicando con Federico Teijeiro esta semana, solo les voy a adelantar, hay casi 10 millones de vacunas que no se están aplicando. 10 millones de vacunas que no se están aplicando. ¿Dónde están esas vacunas? Carla Bisotti dijo que no están en ninguna heladera, que las vacunas se van a aplicar, que es el tiempo que se demora en ir y venir, en llegar. Hay una compra que me llama mucho la atención, no quiero adelantar nada, pero hay una compra que me llama mucho la atención que ha realizado Axel Kicillof y Nicolás Kreplatz. Una compra de un día para el otro, una compra que quizás sea la respuesta a dónde están las vacunas, y una compra de que de repente todo va a aparecer en medio de la campaña electoral. Por eso después quiero hablar, o ya cuando lo tengamos, a Alex Campbell, que conoce mucho la política en la provincia de Buenos Aires, estuvo muy cerca de María Eugenia Vidal. Hace poco hicieron una presentación en la legislatura bonaerense sobre las visitas que había recibido el gobernador Axel Kicillof en medio de la cuarentena. Alex, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla. No, todavía no lo tenemos. Vamos un breve corte, escuchamos algo de música y ya lo vamos a tener.
Mañana 36 minutos, el WhatsApp para los mensajes para Periodismo Punto, 1155 77 1192, 1155 77 1192. Luis,
sí, como decíamos anteriormente, ¿no?, queríamos hablar con Alex Campbell para ver cómo viene la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, cómo viene la campaña, porque la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Él estuvo muy cerca de María Eugenia Vidal, tuvo un rol muy importante, y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires hicieron un pedido de informes relevante para saber qué reuniones, quiénes ingresaron a la gobernación de Axel Kicillof durante la cuarentena eterna, de la cuarentena estricta, y la verdad que todavía no han tenido respuesta. Campbell, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, los saludamos. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, Luis. Buen día, Ale. ¿Cómo les va? Gracias por comunicarse.
Bueno, ¿cómo está la campaña del vacunate?
Hoy me acabo de enterar una noticia, la verdad que lamentable, que uno ya nada lo sorprende, ¿no?, el kirchnerismo, ¿no? Pero utilizando las mesas partidarias de entrega de boletas para difundir la campaña de vacunación. O sea, ponen las mesitas, invitan a la gente a vacunarse y en la misma mesita entregan la boleta. La boleta partidaria del Frente de Todos. La verdad que triste, lamentable, esta utilización de lo público para la política, como sucedió también el fin de semana, donde vimos a militantes del kirchnerismo utilizando una ambulancia para llevar boletas, carteles para militar. Utilizan como si fuese una unidad básica la escuela, lo que sucedió la semana pasada, donde una docente realmente utilizaba a la escuela, a su aula, como una unidad básica, adoctrinando a los chicos. Y lo más grave de todo es escuchar luego al presidente diciendo que es bueno escuchar el debate en las escuelas. Muy triste esto, por eso nosotros hicimos también un pedido de interpelación a la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires la semana pasada, para que venga a dar explicaciones y solicitando que aparten y expulsen del sistema educativo de la provincia, que nunca más pueda estar frente a un aula esa docente, ¿no?
Sí, recién Finocchiaro decía que está protegida por CETERA, que no es cierto que esté suspendida. Y a propósito de lo que mencionaba antes del vacunate, bueno, ayer en La Cornisa mostramos cómo los referentes del movimiento Evita en La Matanza también se adueñan de la vacunación, y que el casa por casa es un verso, no van casa por casa. Estaban los vecinos, nadie les avisaba que podían vacunarse, 60 años, 65 años, se intentan vacunar por internet, pero van a las mesas militantes y nunca los llaman después.
Es la verdad que es muy triste lo que está sucediendo, es muy triste que ellas, que después de todo el esfuerzo que nosotros hicimos junto a María Eugenia Vidal, los 4 años de poner el SAME, de llevar ambulancias a toda la provincia de Buenos Aires, que hoy estén utilizando las herramientas como las ambulancias para llevar carteles, ni hablar lo que ha pasado en Olivos, que creo que lo mencionaste cuando antes de la entrevista, lo que hemos vivido en Olivos, que también nos preocupa ver si esto sucedió en la provincia de Buenos Aires. Por eso hicimos un pedido de informe que fue rechazado por el oficialismo, solicitando los ingresos y egresos a la casa de gobierno, a la residencia del gobernador, ya que ellos nos llevaron a todos a la cuarentena más estricta y eterna de todos, a fundirnos, a llevar a más de 90.000 comercios a que cierren sus persianas, a más de 40.000 pymes que cierren sus empresas y que tengan que despedir gente, y todo esto, y al mismo tiempo que nosotros no podíamos despedir un familiar, ir a un cumpleaños, ellos estaban celebrando y haciendo todo lo contrario en sus residencias oficiales, ¿no?
¿Se le puede ganar al kirchnerismo unido o al peronismo unido en la provincia de Buenos Aires?
No tengo ninguna duda, creo que vamos a hacer una muy buena elección. El resultado de ayer de Corrientes nos inspira y nos da fuerza para lo que viene también en las diferentes provincias, especialmente acá en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos una primaria abierta, y que el día 13 salga como salga esa primaria. Yo estoy trabajando para que Diego Santilli sea el que encabece la lista de diputados nacionales. El día 13 vamos a estar todos juntos, el radicalismo, el PRO y la coalición cívica, para poder vencer a nuestro principal adversario y único adversario, que es el pobrismo, que es el kirchnerismo, que está haciendo tanto daño a la Argentina y que está arruinando el futuro de todos nosotros.
Hay una tercera pata en la política, que es el espacio libertario, que algunos medios de comunicación casi lo dan ya como la verdadera oposición, porque tiene mucho revuelo mediático. ¿Lo escuchó a Javier Milei cómo se expresó a Horacio Rodríguez Larreta?
La verdad que es tristísimo, es lamentable que este tipo de personajes se involucren, porque principalmente acá el único adversario que tiene el kirchnerismo es Juntos por el Cambio. Los únicos que pueden poner un límite, y que lo ha demostrado, es Juntos por el Cambio. Y tanto Milei como Expert son funcionales al kirchnerismo, para dividirle el voto a Juntos por el Cambio, y son financiados por el kirchnerismo. Entonces me parece que hoy eso la gente lo ve, y no tengo ninguna duda de que al momento de poner su voto van a acompañar a la única alternativa frente al kirchnerismo, que es Juntos por el Cambio.
Los libertarios te dirían, Alex, que ustedes son la otra cara de la derrota, son lo mismo que el kirchnerismo. ¿Qué les contestas?
Que dejen de ser funcionales al kirchnerismo, que vienen a dividir el voto a Juntos por el Cambio, y que dejen de ser financiados por el kirchnerismo para poder mantener al kirchnerismo en el poder.
¿Cuál es el rol que tiene hoy Andrés Larroque, un funcionario que estuvo a nivel nacional, pero que hoy maneja una de las cajas más importantes en la provincia de Buenos Aires?
Ya, yo veo un gobierno provincial ausente, veo a un gobernador sin un plan, donde todos los índices que nosotros habíamos trabajado para mejorar en la provincia de Buenos Aires, como llevar el récord de la mortalidad infantil más baja de la provincia durante el gobierno de María Eugenia Vidal, eso fue para atrás, ni hablar la pobreza, ¿no? Porque hoy este gobierno ha premiado como primer candidata a diputada nacional a la presidenta de la mesa del hambre, ¿no? Y hoy el hambre en Argentina supera, la pobreza supera el 50%, 7 de cada 10 chicos en la provincia de Buenos Aires son pobres, y se termina premiando como primer candidato a diputado nacional a Tolosa Paz, la presidenta de la mesa del hambre, y en segundo lugar se lo pone a Goyán, la persona que ha arruinado la Argentina al frente de la pandemia en nuestra provincia, que carga con más de 50.000 muertos en la provincia de Buenos Aires.
¿Te sorprendieron los hechos en La Plata? En La Plata hay dos grandes rumores difíciles de constatar. Uno, que Tolosa Paz está detrás de algunas tomas, y segundo, que está detrás apoyando a la banda contraria a Juan Pablo Pata Medina. ¿Hay una interna fuerte también entre ellos?
Aparentemente hay una interna fuerte. El Pata Medina, que fue uno de los emblemas de la lucha contra las mafias de María Eugenia Vidal, lo liberan apenas asumen el poder. Gracias a Dios, hoy lo llevaron de vuelta, que está en su casa como preso domiciliario.
Él cree que es un vuelto del kirchnerismo para sacarlo de la campaña.
Yo no tengo ninguna duda de que al haber un revuelo de esto, no quedó otra que volverlo a meterlo en su casa. Pero si él no hubiese salido a ningún medio, seguramente estaría libre yendo a hacer las compras como cualquier hijo de vecino.
Alex Campbell, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos en contacto.
Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y que tengan linda mañana.
Aquí estamos. Bueno,
ahí estaban. Quique, sí, te escucho.
Sí, sí, en Periodismo Punto, con Luis Gasulla, con Ale Pedroso, y esto sigue de esta manera.
Porque...
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Y seguimos aquí en Periodismo Punto, Luis Gasulla, Ale Pedrosa, adelante.
Bien, continuamos en Periodismo Punto. Entramos en los últimos 10, 12, 13 minutos del programa. Tal vez un poquito menos, tal vez un poquito más. Bueno, le agradecemos a todo el equipo, ya, mientras que nos metemos en los últimos minutos y en las reflexiones finales. Yo te decía una compra que va a dar que hablar, una compra que tiene que ver quizá con la explicación de a dónde fueron a parar las vacunas. Sé que en el gobierno escuchan este programa atentamente, así que no les voy a anticipar nada para que no traten de arreglar lo que nosotros les vamos a mostrar, lo que nosotros descubrimos. Mientras tanto, acá hay otro chico que le acaban de robar la ropa y la verdad que se está divirtiendo, la está pasando bomba. Está festejando que le robaron porque la escuchó a Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, que dice que en Suiza la gente se aburre. Claro que se aburre, porque no tiene los temas de conversación, no tiene la Laura Radetich suiza diciéndoles de todo a los chicos, ¡el peronismo! No, no la tiene. Tampoco tiene un Pata Medina que dice que no hizo un acto político y que no era un acto político, sino que era un acto gremial, o que era un acto gremial y no político, y ahora vuelve a arresto domiciliario. Tampoco tienen en Suiza a una candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires que se saca fotos con el jefe de la Barra Brava de Estudiantes, Iván Tobar, y que está vinculado con el intendente de Ensenada, Mario Seco. Tampoco en Suiza les dejaron los bolsillos secos, sin un mango. Y tampoco en Suiza hay tanto divertimento como un ministro de o ex ministro de salud que se pasea por Puerto Madero esperando que lo elogien y que después los funcionarios salen a repudiar ese hecho de violencia cuando la violencia es mentir, cuando la violencia fue que se quedaron con las vacunas o que fueron a vacunar a los amigos, nada más. ¿Qué es ese perro que ladra? En Suiza no pasa.
En Suiza no pasa, ni tampoco se reúnen para los cumpleaños de la primera dama, nada, son re aburridos. No hacen clandestinas, no pasa nada ya.
En Suiza no pasaba eso, no pasa había nada. Pijama party.
Como no había pijama party.
Hace 8 días te contamos en la cornisa y que 7 días después Jorge Lanata lo contó.
¿Por qué hacen otros programas con tu material?
Porque la verdad que yo te digo, Lanata lo admiro, me encanta, pero yo te digo, tiene 2 o 3 guionistas detrás que son unos ladrones.
Hay que denunciar.
Agarran algo del portal Periodismo Punto, algo del disenso que también le sacan y mucho, redes sociales y la cornisa, y así arman el cóctel del programa. Muy pocas cuestiones originales, muy pocas cosas
que propias. Que te garpen por tu material. No se los des gratis,
bueno, así estamos en esta Argentina recontra divertida, como diría Frederick, y que también tiene un Máximo Kirchner que nos echa la culpa de lo que pasó en Corrientes con este disparo que casi le cuesta la vida al diputado provincial Arias. La culpa es de ustedes, de los medios de comunicación, del periodismo. Me dicen que en el Instituto Patria ya no lo aguantan más a Alberto Fernández, que Alberto Fernández no lo aguanta más a Cristina, que Massa no lo aguanta más ni a Alberto Fernández ni a Cristina, que Cristina no lo aguanta más a Máximo y que Máximo no lo aguanta más a Alberto. El frente de todos contra todos es insoportable, no se aguantan entre ellos, pero creen que pueden llegar a ganar la elección de acá a 13 días. Quedan 13 días para votar. ¿Ustedes van a ir a votar, Quique?
Sí, por
¿Vos
supuesto.
¿Vas a ir a votar?
Siempre.
Bien, ahí está. ¿Ale Pedroso?
Sí, obvio, vamos a votar, vamos a poner nuestro voto en las urnas, a ver si logramos que cambie algo. No tengo muchas esperanzas igual.
¿CP?
Pero bueno.
¿CP? Está del otro lado, ¿no?
Sí, va a ir también, por supuesto.
Bien.
Todos, Nati también.
Natalia Medina.
También. Todos, acá votamos todos, ¿eh?
Acá vamos todos a votar. Vamos todos juntos en comitiva.
José Luis Orsi seguro irá a votar, Patricia González también. Bueno, todo el equipo de Periodismo Punto vota. No hay ausentismo. ¿Hay voto en blanco?
Lo que pasa, pero no se dice el voto, bueno, Luis, por no menos, se dice.
Pero por, no les estoy diciendo a quién van a votar. Pero déjame, por favor. Estoy diciendo
Luis, yo
que
lo he
alguien
visto.
Va a votar en blanco.
Yo lo he visto en elecciones anteriores. La gente espera, espera para entrar a votar. Y me lo han dicho, me lo han dicho. Y yo agarré la primera y la puse y me fui, me quería ir. Así que... No va tan pensado el voto a veces, ¿eh?
Hay mucha gente de que son personal de salud que fueron convocados también para presidente de mesa, fiscal, que están viendo la forma de, bueno, ver cómo no ir y seguir trabajando en el hospital, que es a donde más los necesitan.
Así es, porque hay un problema con los fiscales y con los presidentes de mesa. La oposición también, al haber muchas más mesas para votar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, necesita más voluntarios para poder fiscalizar. Van a tener un problema porque del otro lado te ofrecen la Biblia y el calefón, te ofrecen todo, te ofrecen hasta lo que no tienen.
¿Qué te ofrecen?
Bueno, los fiscales del kirchnerismo les pagan por fiscalizar, no es que lo hacen por amor al arte. Acá no milita nadie, por ni siquiera Radetich, me parece, que es tan fanática para no cobrar o no pedir nada a cambio. De hecho, había un tontito, un nabo, un tonto, un salame, un gil, un pancho.
Ya está.
Sí, ya está. Que en redes sociales me insultaba de arriba abajo. Y lo veo, y me entró curiosidad. Tenía dos seguidores, después dije, no le puedo contestar.
Es un troll.
Bueno, pero ¿sabes qué? El primer tuit le escribía, hola Leandro Santoro, a lo arrobaba Santoro, te pido un favor, estoy sin laburo, no me das algo, yo que milito con... Yo digo, este es el que me insulta. Todos quieren algo a cambio, todos buscan el conchavo, el beneficio.
Le tendría que haber escrito a la Donda, que ella viste que tiene planes y todas esas cosas que... suele andar ofreciendo.
Donda te podía explotar en tu departamento, hacerle limpiar los calzoncillos al novio, al exnovio, al otro exnovio, a Daniel Menéndez, a Pablo Marchetti, al actual y al... Ah, el actual de Donda consiguió otro cargo, de Bandi, creo que es el apellido.
No, mira vos.
En la cancillería, no, en Cascos Blancos. Bueno, Donda siempre acomoda a alguien. Pasan los años y Donda acomoda a alguien.
La misma, disculpe, Daniel Luis, es la misma que prendió fuego hace años un sillón en un...
¿Victoria?
Sí.
Ah, mira, ese dato no lo tenía.
Sí, cuando tomaron una vez un lugar legislativo. Dice, yo creo que fue un sillón. ¿Dónde estás
bueno,
ahora?
Son prácticas poco democráticas, como Mario Seco, que lo mencionamos al arrancar el programa. ¿Te acordás, Quique, cuando toma el Consejo Deliberante o la legislatura bonaerense, mejor dicho, y le quita el micrófono y copa la parada? Como hizo en su momento Leopoldo Morota, Ailade, Pietragala y algunos diputados más, que le quitan la lapicera y el micrófono a Emilio Monzó en diciembre del 2017.
Sí, me acuerdo.
Bueno, nos vamos despidiendo, ¿les parece?
Cómo no, acá todo el equipo extrañándolos acá en el estudio.
Ya estamos por volver, en cualquier momento estamos ahí.
Muy bien, serán bienvenidos.
Así será, seguramente. Sí, seguramente. Obvio. Sí, seguramente que Majul me va a autorizar a salir antes para estar en el estudio.
No,
seguramente
que sí. Obvio, no, vamos a hacer una campaña todos por Luis para volver a Radio Cultura.
Me estás cargando, ponete a laburar.
Pero es una horita. Una horita los lunes. ¿Cómo le va a decir que no? El señor Majul va a entender, estoy segura.
Lo dudo. Bueno, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Esto fue Periodismo en Punto. Nos reencontramos la semana que viene, Quique. El equipo completo, lean las notas, revelamos la foto que más le molesta, incomoda a Tolosa Paz con el barra de estudiantes, vínculos muy cercanos. En La Plata, ahora todo lo maneja la otra banda de la UOCRA, liderada por Iván Tobar, enfrentada con Juan Pablo Pata Medina. Y además, el diálogo con Laura Radetich, a la tercera línea nos empezó a gritar. Y además todo lo que vamos a publicar en breve en Periodismo Punto, un portal que, como siempre, suscríbanse día a día, mes a mes, sigue creciendo. Ale Pedroso, y además en las redes sociales de Ale van a encontrar toda la información de este caso que conmueve al país y que le pedimos una mano solidaria
Sí, todos por Nachito, así que vamos a ver qué podemos hacer para seguir ayudando a esta familia y que puedan viajar para salvarle la vida a su hijo.
Nos reencontramos, Quique.
Abrazo grande de acá de toda la gente,
Chau, chau.
Chau. En la puesta en el aire, como siempre, Claudio Pérez eligiendo la música, en la producción Natalia Medina, producción general José Luis Orsi, Patricia González. Seguimos, ya está llegando En Red con Débora Zlotnicki.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.